Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda. Como todos los jueves de las tardes en Radio ITV Santa María. Hoy día queremos conversar con unas amigas chilotas. No sé si están ahí. ¿Están o no están? ¿Va? ¡Ay, señor! ¡Jesús! ¿Cómo es la cuestión? Jesús María. Les vamos a preguntar. El tema es... dice que no le llegó el mail y que su mail es carlasotoampuero@gmail.com. Mándesele el número, si no te doy el número. Aquí estamos con Cari Pagaria resolviendo problemas técnicos de último minuto. Esto no puede ser. Pero así es la cosa en estos programas tan ciber de hoy. Lo ideal es tener a los entrevistados sentados aquí enfrente, pues, pero no es llegar y traerlos de Chiloé para acá. Pues. Entonces, Carla Soto Ampuero, todo seguido, @gmail. Ampuero 2O. Ya. @gmail.com. Ya. Y la otra niña era. Ya, ahí está. Ok. Tenemos a Carla Soto Ampuero, entonces. Ya. <Yeah. risa> Oye. Bueno, entonces. El tema de hoy es un tema bien entretenido, ¿eh? Llevamos años a la siga de unos animalitos bien especiales que los llaman en la familia. Ahí están las dos chicas con las que tenemos que conversar hoy día. Chicas, ustedes están en Chiloé, ¿no es cierto? Sí.
Sí, ya.
Vamos a hablar entonces de las nutrias. Tenemos dos nutrias en Chile, el huillín y el chungungo. Pero ahí les voy a preguntar. Entonces vamos a conversar con Nicole Delgado, investigadora de nutrias, bióloga marina, y Carla Sueto Ampuero, educadora, investigadora y activista por el huillín. A ver, ¿cuál de las dos es Nicole y cuál es Carla?
Yo soy Nicole y yo creo Marina, y aquí está la Carlita abajito.
Yo soy Carla, educadora ambiental.
¿Y dónde, en qué parte están?
La Carla es de Castro y yo soy de Quellón. La Carla está como en el centro de la isla y yo estoy más abajo, como en la parte de más austral.
Bueno, yo vi una publicación un tiempo atrás de Carla en nuestro grupo acá de la red de protección y defensa del territorio y sobre huillines. Y nosotros, bueno, yo al menos me encantan los huillines. entonces, y ahí va la primera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre huillines y chungungos? Porque a veces los confunden. Y de ahí voy a terminar la historia en que tenemos una disputa, entre comillas, con una salmonera que está instalada en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en el parque nomás, en un lugar que se llama Punta Huillines. Y bueno, y los centros se llamaban Huillines 1, 2, 3 y 4, ahora quedan los 2 y el 3 nomás. Bueno, y ahí hay hartos problemas hoy en día con las ballenas. Olvídense, el Huilline, hay una caleta hacia adentro que se llama Caleta Huilline y de ahí viene el nombre. No vimos ningún Huilline cuando fuimos por ahí y sospecho que los Huillines deben andar medio desaparecidos. Pero eso va a ser parte de la conversa. A ver, cuéntenos, no sé quién me cuenta, ¿cuál es la diferencia entre Huilline y Chungungo y cuáles son las características de estos animalitos tan especiales?
Nicole, dale. Bueno, generalmente se habla de que el Huillín es una nutria de río y que el Chungungo es una nutria de mar. Y siento a veces que se repite harto esa información, pero invisibilizan que ambos pueden estar como en el medio opuesto. El Huillín en la región de Aysén, en Magallanes y en la Tierra del Fuego en Argentina, también vive en lugares de agua salada. Y el Chungungo, a pesar de que su mayor distribución lo hace en un medio marino, en Perú se encontró que había Huillines en río y en altura. O sea, perdón, Chungungos que son generalmente el mar, y después en Perú. Se fueron como mar arriba y llegaron a la parte alta de Perú. Así que, a modo general, podemos decir que el Huillín es más agua dulce, que el Chungungo es más agua salada, pero igual también como visibilizar que también se pueden como que cambiar de medio. Y en términos como anatómicos, el Huillín es mucho más grande que el Chungungo. Yeah. Así que, si uno lo compara, es harto más grande, harto más gordito, decimos con Carla.
A ver, ¿cuál es el tamaño?
Más rapidizo.
¿Tamaño más bueno?
Puede llegar a medir el Huillín como 1,20 m, perfectamente. Considerando
con la cola.
Y su cola, sí, yeah. Su cola es bien extensa. Y como en puntiagudo, si lo han visto, con ese le permite nadar como fácilmente por el agua. Uh-huh. De hecho, es más ágil en el agua, creo yo, que en la tierra, porque en la tierra como que salta así, es como medio torpe.
Sí. Sí, y el Chungungo es más pequeño, incluso creo que es como la nutria más pequeña del mundo.
¿Ah, sí? Sí. Ya,
y acá el en la nutria más amenazada.
En Aysén,
con la menor distribución del mundo.
En el mar interior, al menos bien al interior, tengo entendido que hay huillines también. Yo me topé una vez en un fiordo, me tropecé con un huillín. Y ¿qué? Es que era un fiordo que no vio a nadie, entonces el Huillín lo más probable es que ni siquiera conocía a los humanos todavía. Y se fue a encontrar conmigo, imagínate. Entonces,
wow, qué honor.
Bueno, estaba durmiendo, parece, no sé qué. Él fue re simpático. Para mí también fue una sorpresa, si no le habría sacado una foto porque no alcancé. Bueno, estos animalitos están súper famosos. Y al menos el Huillín es súper sensible y muy sensible a la presencia humana. No le gusta a los humanos, nada de tonto. no se pone en peligro ahí. En Aysén fueron ambas nutrias casadas durante muchos años. De ahí hay una cierta escasez y por algo están en peligro de extinción, ¿no? Y hoy en día tenemos otra vez problemas pues, con las salmoneras instaladas ahí donde andan los huillines. Entonces, yo sospecho, de hecho, hace no mucho hubo una publicación sobre problemas de salmoneras y huillines, que era un tema tabú. No se sabía. Igual que el de las ballenas, que uno dice, ¿qué tienen que ver las ballenas con las salmoneras? ¿Y qué tienen que ver los huillines con las salmoneras? Sí, pues, pero están en el mismo mar. Pues. Entonces empiezan a obstruirles la pasada, los molestan ahí, quedan enredados en la estructura de las salmoneras. Entonces, un sinnúmero de problemas. Y como decía, parece que son súper sensibles, pero cuéntenme ustedes mejor. ¿cuáles son las características? ¿Qué problema les afecta y todo eso?
Bueno, tú tocaste un tema súper importante que es de una publicación científica que salió hace poco, esa de las salmoneras. Al final lo que se hizo, porque yo fui parte de esa investigación con otros científicos de Chile y se tomó la distribución del bullín del chungungo y después se sobrepuso como las concesiones de salmonicultura y ahí se dio cuenta que había superposición del hábitat. Entonces coincidía que donde se distribuía el chungungo y el bullín también había salmonicultura. Entonces, como esta investigación científica levanta la alerta para tener ojo, para ver si en algún futuro, porque actualmente no es como una amenaza tan intensa como que todos los días aparece un bullín muerto en salmoniculturas, pero es algo que hay que tener ojo porque un día puede que lleguen más y más y más. Y otras amenazas que vas comentando, bueno, acá en Chiloé se atropellaron dos bullines en la ruta 5. Entonces,
Atropiche.
una mi sí, y es una amenaza vigente
Mira.
que está afectando al bullín y tampoco hay muchas medidas para evitarlo. Desde ahí, Carla y yo estamos en el movimiento Tarahullín, que es un movimiento como socioambiental que hay acá en la comuna de Chonchi, y busca visibilizar esta zona para cuidar todo ese ecosistema, porque al final no solamente hay atropellos de bullines, también hay atropellos de otras especies, de aves, de coipo. El bisón, que si bien es una especie invasora y que afecta al ecosistema, igual es un mustélido que tiene como un patrón similar al bullín, entonces es como demasiado evidente que pueden atropellarlo. Igual da como un indicio de que se está atropellando un mustélido en la calle y algo que actualmente no creo que está muy bien abordado en el territorio y ni a nivel nacional. No sé, ¿qué opinas tú, Carlita? Te doy el pase.
Y también como otras amenazas que existen para la especie, bueno, aparte de la caza, que se vio mucho donde en Aysén, como que hay muchos relatos de caza de huillines y fotografías análogas de que personas trabajaban en la como
En la casa.
en la caza y la empresa peletera, que ya desde los 90 como que es ilegal la caza de esta especie porque están protegidas. Aparte de eso, fue la fragmentación y es la fragmentación de los territorios y la deforestación, porque también el agua, también se crean los bosques y aquí en Chiloé hay mucha deforestación y también de amenazas de los ríos que sucede mucho en este territorio es la extracción de áridos y la instalación de empresas que riegan sus contaminantes al agua dulce. O salado. O disculpen, que están mis
Un
gatos
gatito,
peleando.
pero no de río.
Sí.
Sí, pues
Y eso,
no,
y
no es
creo que
nada
las
raro que los
salmoneras,
¿ya?
¿ah?
No es
Las
nada
salmoneras
raro que los
también son
bullines estén en peligro de extinción, entonces.
No, no es tan raro, no es tan raro.
Cuesta encontrar fotografía de Huyen, incluso es difícil sacarle fotografía a un Huyen. Y acá nos pasa que de repente tú tienes la duda si es un Huyen o es un bisón.
Claro.
algo se parecen, ¿no?
Sí, esa también es una gran problemática que tenemos que ha existido, que es que se confunden mucho las especies, porque las especies del sur austral igual tienen características que son muy parecidas, como el color, el pelaje, y ahí está el coipo, que es,
También.
¿lo
Y en
conoces
agua, todos los
el
gatos
coipo?
son iguales.
Sí.
Todos se parecen.
El coipo
Coipo,
es
el
un pequeño
chungungo, el
castor
bullín,
y es más chico, ¿no es cierto?, que las nutrias.
roedor, sí. Sí,
Ya.
es un roedor. Bueno,
¿Cuál
allá está el castor igual, po.
es el tamaño del coipo?
Buena pregunta.
Coipo es
No
más,
tengo
mucho más
claro.
pequeño.
Sí, a ver, vamos a verlo porque desde cola hace la
El
coipo.
ya.
Dice 50 centímetros el
Sí,
coipo.
más o
Y es
menos
con la
debe ser
colita,
eso,
¿no?
sí. También cuesta
Sí.
verlos, ¿ah? Es
Y ahí
que
yo creo que.
bueno, la cosa es que los huillines son súper sensibles a la presencia humana y a la contaminación y a la actividad humana, y ahí donde desaparecen y los perdemos. aparte de toda la acción directa contra ellos, que ya es peor. Ahora, en eso de la salmonera, yo nunca he sabido de la salmonera que diga, oye, aquí hay un huillín que honrea en nuestras redes. yo lo dudo que lo digan, va a desaparecer de todas maneras el huillín del mapa, ¿no? Igual como muchas otras cosas. Y eso es, ahí hay un problema bien grave. Ahí se me fue Carla y que yo le iba a hacer una pregunta. Ya, Carla, tú haces arte con los huillines también y educación con los huillines. A ver, cuéntanos cómo es eso.
Y educación medioambiental, y ahora estoy fusionando con el arte. Yeah. Bueno, el huillín y la especie, bueno, sobre todo el huillín, que es una especie súper simbólica para los territorios y pueblos originarios, porque su significado es de que donde existe el huillín hay un bienestar y un equilibrio ecológico. Entonces, desde esa perspectiva y desde esos significados, como que se ha empezado a experimentar diferentes talleres de educación medioambiental, y utilizando el arte como una herramienta de sensibilización hacia la especie, como de volver a reconocer las especies que habitan en los territorios y que muchas veces se desconocen o que han desaparecido, y sobre todo el huillín, que es una especie que está súper amenazada y es súper sensible, como comentabas, y nos reconecta con lo esencial hoy en día, que sería el cuidado de los territorios, el agua, que también es como algo súper importante ahora con toda esta experiencia del cambio climático, y también conectar con el ciclo del agua, que muchas veces como que fragmentamos en ríos, en lagos, el mar, que sea distinto, pero en verdad como que todo se complementa de alguna manera. Así que desde ahí, experimentando y realizando talleres.
Qué lindo, ¿eh? Sí, me llamó la atención en el entusiasmo de usted en este tema, en este mamífero tan especial que son los huillines y los chungungos. Chungungo, en la costa oeste debe haber chungungos también en Chiloé, pues ahí en Cucao, en esos lugares.
Sí, sí, pues el lado marítimo hay, y también han visto, en, por ejemplo, en Chacao, ahí también hay chungungo. Y de Quellón, para el lado como de Caleta y Nío, como una caleta que mira como para el Pacífico, pero mirando también como para el sur, como Paisén. Hacia la ahí costa también abierta. Hay chungungo. El chungungo le gusta esto, prefiere totalmente estos ambientes como más turbulentos, así como mar, harta ola. Para eso él es genial, porque puede jugar, le gustan mucho los acantilados. En cambio el huillín es como de aguas más calmas, ríos, lagos más reposados.
Y fiordos.
Y eventualmente este huillín se puede acercar como a la parte marítima, pero manteniendo esta estructura como de más de calmo, como estas aguas más tranquilas. El chungungo anda metido ahí. Entre sí, más marejada, me mejor.
Incluso el chungungo muchas veces, como por ejemplo en Perú, que asistimos a un congreso internacional de nutria en febrero, mira, pudimos ver chungungo, y el chungungo andaba encima de los botes.
El oyate.
El oyate, como que se restriega en los
mucho
botes.
Mucho más sociable.
Muchísimo mucho más sociable. Pero también están en cierto como alarma de cuidado. Por ejemplo, acá en Chiloé, en Ancud, se quiere instalar un puerto en la bahía de Ancud, y también habitan chungungos ahí, entonces todas las contaminaciones también y proyectos, mega proyectos también pueden afectar sin duda alguna a esta especie. Entonces manera. También, por más que sea juguetón, creo que también hay que tener como una situación.
Sí. Ah, sí, el famoso muelle de los cruceros.
En un lado, y como que ve que está contaminado y se va nomás el huillín. O muere, por decirlo así. Pero el chungungo puede estar ahí y adaptarse quizás, pero no sé, tampoco.
Sí, yo lo veo también así como dice Carlita, que el chungungo como que se adapta más a las como condiciones antropogénicas con la presencia humana. Por ejemplo, tú el chungungo le ponía un puerto, y él puede vivir en el puerto, se puede meter en la embarcación y bote, y hay como una relación como que se adapta más. No sé, no sé, no sé, no, no, no es como que estuviera menos amenazado, pero sí se adapta más. En cambio, el Guillín, esa como cohabitar con los humanos, como que le cuesta más, es más tímido, es más frágil. Entonces, eventualmente, como decía Carla, no sé, pues le pone una extracción de árido y cambia su agua, su curso de agua que usa, también los nutrientes que hay en el agua, y ahí el Wiggin es, chao, acá ya no un ambiente saludable, y ese chao es que muere, ¿no? Es como que se va a otro río y se cambia, ¿no? Ya desaparece esa población en esa zona.
Sí, puede ser lo que uno cree muchas veces, que se fueron para otro lado. Pero no es llegar y cambiar un territorio, pues si el territorio al
No.
lado están los otros.
Aparte son carnívoros, los carnívoros son más territoriales, así que ellos como que suelen habitar ciertas zonas, como constantemente mirándolo como una perspectiva de carnívoros que hay acá en Chile.
Ya, a ver qué es lo que comen.
Oh, le gustan las pancoritas, los
Las
cangrejos
pancoras,
pequeñitos. Ya dale tú una, Carla.
Sí, pancoras también, o las pancoras que le dicen a Egla, los camarones de río, también son como su gran dulcecito, son como sus pastelitos que se comen, y también
Sí.
peces, y también hay reportes de que
Ratas.
comen ratas, también descubrimos que comen ratas y anfibios, también hay reportes que comen rana chilena. Sí.
Y lo de
¿Y
la
los
rata no es que era tan
chungungo?
común, pero una
No,
vez
la
hicieron
rata.
como análisis a su estómago y encontraron ahí una cola metida ahí adentro de su estómago. Así que lo que venga, dice, parece chungungo, Balwin.
Sí, yo creo que también es producto de que muchas veces como habitan territorios que ya están degradados, por decirlo así, igual quizás tengan que adecuar su alimentación a otras situaciones, como por sobrevivencia igual. Parece.
¿Y los chungungos comen lo mismo?
Pero de mar, sí, le gustan los cangrejitos de mar, los peces, le gustan mucho los peces grandes. Uno lo ve en el norte, por ejemplo, en Chañaral de Aceituno, que puede agarrarse un pez gigante y él apenas así como subiendo las rocas con sus peces, a veces se les caen porque es tan grande. El chungungo, sí, le gustan las cosas marinas. Y por lo mismo las cosas de mar a veces son mucho más grandes. Los peces, bueno, un
Cangrejo.
cangrejo de mar comparado a un
Ahí
pulpo,
va.
son chiquititas las islas, son como, no sé, pueden ser así, incluso hay una más chiquitita. En cambio, los cangrejitos de mar son un festín para el chungungo. Es más
Sí.
grande. El chungungo, hambre no pasa.
Qué raro, ¿eh? La nutria más chica se come animales más grandes.
Oh,
Y el
cierto.
otro, los más
Sí.
chicos. Es
Tienes
como al
razón. De hecho,
revés.
los camarones de río tampoco son muy grandes, son como que
Sí,
son
pues.
pequeñitos. Son pequeñitos, no, no es mucho. Yo creo que debe comer muchos para llegar como a soporte calórico.
Ay, qué entretenido me emociona en realidad, es todo un mundo ahí de estos animalitos. Chicas, cuéntenme más de lo que no les he preguntado. ¿Qué cosas importantes hay que comunicar sobre Huillines y Chungungo?
Dale, Carlita.
A ver, ¿qué podemos agregar? Bueno, la importancia de que estas especies existan aún en el sur austral. Saber que, por ejemplo, el huillín es la nutria con menos. Ay, ¿cómo se dice? Con menos
Distribución.
distribución territorial, lo que implica que solo existe en el sur de Chile y Argentina. Bueno, en Argentina dicen
Endémico.
huillín, obviamente.
Huixín.
El Huixín,
Mira.
y también hay organizaciones que están estudiando y monitoreando el Huixín argentino acá en Chile. La invitación a conocer más de las especies, yo creo, sobre todo de estas dos nutrias que son chilenas y endémicas, y eso por mi parte. No sé si es tú, Nico, que quieres agregar.
Yo me sumo a las palabras de Carlita. Como invitar al cuidado de esta especie, porque hoy día está en peligro de extinción, pero no nos vamos a dar cuenta que un día ya va a estar extinto. Entonces, no esperar que llegue ese momento. Actualmente sí hay una alerta internacional con respecto al Huillín, porque es como una de las más amenazadas, más, porque el chungo está amenazado, pero el Huillín, al tener una distribución tan pequeña, ser tan frágil, como que no se adapta a estos ambientes antropogénicos, es como una amenaza más en comparación a todas las nutrias que existen en el mundo. Actualmente hay 14, y el Huillín está una de las tres como más amenazadas. Entonces es una invitación a la gente a cuidar el territorio, cuidar a la nutria y todo el ambiente donde habita. Porque al final, a veces con Carlita hablamos que si uno cuida el Huillín, al final está cuidando su territorio, está cuidando los bosques que habitamos, las aguas, que mucho también es para consumo humano. Entonces, como mirarlo también así, que si nosotros todos ayudamos a proteger el Huillín, estamos como cuidándonos nosotros mismos. Y si uno le da esa vuelta, uno se da cuenta que cohabitamos el mismo territorio y hay que cuidarlo, tanto para el Huillín y para nosotros. Si al Huillín le falta el agua, a nosotros también. Si un río está contaminado y que le afecta al Huillín, a nosotros también. Entonces, bueno, darle esa mirada como más global y es como invitarlos a cuidarse a sí mismos. Y eso.
Y en eso del el proyecto de educación y de arte, ¿cómo ha sido la receptividad de la gente allá, especialmente los niños?
Uy, los niños les encanta como el Huillín. Incluso el año pasado realizamos canciones con Sol y una artista que se llama Paulina Pérez. Okay. Y desde la música, desde el ir a la naturaleza en búsqueda de las especies, también se genera como un encuentro y una conexión súper importante con el reconocer el territorio, porque muchas veces en el currículum educativo no se enseña sobre fauna que existe en los territorios. Como que si uno le pregunta a las niñeces por animales, van a nombrar muchas veces jirafas, elefantes, leones, pero esa fauna no es de acá, no es del territorio. Entonces es una invitación y como unas ganas de también verse y reconocerse a través del currículum. También quería agregar que es muy importante la educación medioambiental y también el trabajo colaborativo para la conservación y también quizás decir el activismo político, porque creo que Chile ahora está cursando un momento muy crucial. Se quieren aprobar algunas leyes que van a ir en contra de la naturaleza, entonces es necesario que la conservación sea colectiva y también que sea política de alguna manera, porque si no, todas estas ganas de querer proteger no va a llegar a nada si es que no nos reunimos y no como proponemos ideas de conservación desde las leyes, desde la junta de vecinos, desde las organizaciones territoriales, para una conservación en conjunto. Porque muchas veces los ríos, los lagos o los huillines no tienen voz, no, como específica dentro de las legalidades. Entonces hay que empezar a moverse con respecto a eso.
Ellos no votan, pero nosotros sí. Ahí donde, claro, tenemos que contagiar a más gente en el cuidado de nuestros animalitos y nuestros bosques y que no son nuestros, nosotros somos de ellos, ¿no es cierto? Sí. Somos parte de la naturaleza, ¿no? Ya, qué lindo. ¿Se nos queda algo en el tintero antes que se nos termine el programa? ¿Nada?
No, podemos hablar muchas horas ya.
Pero yo creo que sí.
Nosotros podríamos hablar mucho de las nutrias. Bueno, que hacer investigación para cuidarla. Con Carlita hacemos eso, con cámaras trampa, hacemos monitoreo comunitario a través del río. Qué investigamos, bueno, los indicios de Huillín, y eso nos permite mapear si el Huillín está presente en algún río, en algún curso de agua. Y bueno, a partir de este insumo como investigativo, aterrizarlo a los territorios, las comunidades que habitan ese río y que habitan con el Huillín. Y también estos insumos sirven para, como comentaba la Carla, como organizaciones, instituciones gubernamentales, municipales o ya para acciones más legales. Entonces, eso hacemos actualmente con Carlita y es muy importante incluir a las comunidades también. A veces yo que vengo del mundo científico me pasa mucho que las investigaciones académicas son como muy cerradas, como en cuatro paredes, como que uno no comparte mucho con la comunidad, no sé, civil. Entonces acá estos proyectos, por lo menos que abordamos con Carlita, se incluye a las comunidades y se baja la información al territorio muy y se comparte, si al final mucha información valiosa la tienen ellos, nosotros somos nadie al lado de ellos, porque como hablamos a veces con Carlita, el Guillén es su vecino, lo ve constantemente, entonces gracias a ellos se puede levantar algún insumo de investigación, pero que sirve tanto para bajarlo a las comunidades y como insumo para instituciones gubernamentales o políticas o municipales incluso, para poder llegar a hacer alguna medida de acción para conservar el Wii. Así que eso.
Bueno, yo no he sabido de investigaciones acá en Aysena. Es como un... Están todos dedicados a los huemules, ¿no? Y pelea con ten. Y muy poca otra cosa.
Creo que hay una página, Other Connection. Creo que quizás va más para el sur.
Pero ahí yo sé que pueden... no había...
¿Perdón?
Dale, nos pueden seguir en mob.tarawillín. Que ahí nos pueden seguir en Instagram para ver más información de proyectos, igual que están en conservación de nutrias.
Y videos de Wiyines.
Sí. Bueno, falta acción para cuidar Wiyines, especialmente acá en la región, que hay hartos todavía, y hay harto hábitat de Huillín, pero está bajo seria presión de amenaza. Chicas, les agradezco un mundo, súper lindo, lindo tema. De repente los miran en menos estos temas, pero son hermosos. Cuidar a los animalitos que viven junto a nosotros por acá. Les agradezco un mundo, abrazos, y a ver si más adelante de repente seguimos conversando sobre este tema tan bonito. Chau, chau, y muchas gracias.
Chao, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias de verdad.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.